¿Qué mejor que un buen ejemplo para saber cómo el marketing digital puede potenciar tu marca o incrementar tus ventas? Y aquí te traemos uno. Wake Up Estratégico. La mejor estrategia para tu empresa.
Pues comenzamos una nueva edición de este espacio Wake Up Estratégico, un espacio en el que Javier San Leandro, muy buenas tardes Javier.
Muy buenas tardes.
CEO de Wake Up Estratégico, nos trae una píldora relacionada con el marketing y además hoy va a ser una especial. No es una herramienta, no es una estrategia como tal, sino un principio, ¿verdad Javier? Un principio del marketing.
Efectivamente.
¿Sobre qué va a ir esa píldora de hoy?
Bueno, pues la píldora de hoy básicamente es el principio, una ley básica del marketing, que es la ley del liderazgo. Uh-huh. La ley del liderazgo es dar ese paso al frente, ¿no? De que todas las empresas realmente somos mejor en algo o nos especializamos en algo y sabemos hacer algo mejor que el resto, ¿no? O mejor que la mayoría. Y eso es lo que hay que comunicar y eso es lo que hay que liderar. Porque al final todas las empresas tienen que tener algo, una imagen, ¿no? Tienen que acompañar una imagen a esa marca, porque la marca es lo que dicen de nosotros cuando nosotros no estamos delante. Uh-huh. Y asociar una imagen a esa marca es fundamental. Entonces, en toda empresa, en todo negocio, tiene que haber siempre alguien que lidere la marca, que se exponga, que comunique. Por poner un caso, por bajar esto un poco al barro, pues todos nos acordamos quién fue la primera persona que pisó la luna, pero quién fue el segundo no.
Claro.
Todos nos acordamos de quién fue el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pero quién fue el segundo. De eso se trata. Se trata de, en lo que somos mejores, comunicarlo, liderarlo, y que cuando esa persona o ese cliente tiene ese problema, pues se va a acordar de esa persona que ha dado el paso al frente y que lidera ese tema y que trabaja en la autoridad. Es trabajar la autoridad de marca, al fin, definitivamente.
Es lo que se suele decir, ¿no? Quien golpea primero o golpea dos veces, ¿no?
Exactamente.
Porque muchas veces el liderar no tiene tanto que ver con la calidad, digamos, del producto o servicio que se oferta.
No.
Muchas veces lo contrario.
No es así. Realmente no hace falta ser el mejor para ser el primero. Simplemente hace falta llegar el primero.
Sin embargo, la calidad sí que tiene que ver con la fidelización, ¿no? Corrígeme si me equivoco. La calidad sí que tiene que ver con la fidelización, no más que con el liderazgo, ¿no? Es decir, una persona o una empresa, mejor dicho, puede liderar la venta de un producto o servicio, pero realmente, si no es de calidad, no va a poder fidelizarlo.
Efectivamente. Uh-huh. Tenemos que ser buenos también, lógicamente. No por llegar el primero, si llegamos el primero, pero no lo hacemos correctamente, pues nos van a quitar el puesto, lógicamente. Lógicamente.
Es decir, más vale tener una base. Es que mucha gente se lanza.
Sí,
bueno, ¿qué te voy a decir a ti que no sepa, Javier? Pues mucha gente se lanza y tiene que tener por lo menos identificado en qué es bueno, ¿no?
Exactamente. Fundamental es saber, no se puede ser bueno en todo. Una empresa no puede llegar y decir, no, yo lo es que lo hago todo bien. No, yo hago esto mejor y esto también lo hago mejor que la mayoría de mis competidores, y en eso poner el foco, en eso al final es especialización. Y de eso se trata. Si evidentemente no tienes un respaldo de que luego no lo haces bien o tu producto no es de calidad o tu servicio no es de calidad, eso se cae.
Además, supongo que cuanto más te especialices, más fácil es liderar ese nicho, ¿no?
Muchísimo más fácil.
Además, cuando me has comentado que íbamos a hablar de liderazgo, claro, en un principio digo, bueno, liderazgo, marketing, parece que no tiene mucho que ver, así de entrada, ¿no? Luego ya piensas y dices, no, pues sí, pues primero por eso, porque lo tomas como un principio, pero luego de ahí se derivan otros términos que sí nos pueden sonar más, como el que has dicho tú, ¿no? La autoridad. Pues recordemos, autoridad en redes sociales, autoridad de dominio, es decir, son cosas que ya sí que se van midiendo. De la autoridad también viene el colocarte como referencia, no solo para tu posible cliente, sino también para la visibilidad, introducimos otro término, en los algoritmos, en las redes sociales, buscadores, es decir, el liderazgo efectivamente cobra una importancia. Pues eso, es un principio, ¿no?
Pues ponerte un ejemplo de liderazgo, algo que siempre solemos ver, sobre todo en televisión, en ciertas cadenas, justo en el momento en el que están hablando de que lideran, que están liderando la audiencia, pues os invito a los oyentes a que cambien de canal, pongan la competencia, porque seguro que la competencia también va a decir que también son líderes de audiencia. Lo que están haciendo las dos compañías es luchar por la palabra de liderazgo. Eso es lo que están haciendo realmente. Competir por la palabra de liderazgo.
Claro, y es ahí donde tenemos que leer la letra pequeña, es decir, vale, ¿en qué franja, en qué horaria o de público?
¿En qué momento soy líder? Porque no vale, en todo momento no es.
Además, recordemos que me he permitido buscar la definición de liderazgo y es el conjunto de habilidades para influir en la forma de ser y actuar de un grupo para trabajar con entusiasmo hacia sus metas y objetivos. Me ha gustado mucho esta definición porque es aplicable tanto a equipos como a empresas, como a marketing, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es decir, soy bueno en esto y te ayudo a conseguir tu objetivo o tu meta, en el caso de la empresa, ¿no? Que es al fin y al cabo por lo que estamos aquí.
Por hacer un ejemplo a lo grande, ¿no? Que siempre en las compañías grandes siempre se ve todo mucho mejor, ¿no? ¿Quién es mejor, Pepsi o Coca-Cola? Están ahí las dos, ¿no? Pero sin embargo Coca-Cola llegó mucho antes. Pepsi sabía del minuto uno que lo que tenía que hacer era quitarle una parte de esa tarta a Coca-Cola, ir a un público específico, en este caso por la gente joven, y con ese trozo de la tarta ya tenía más que suficiente para seguir adelante. Pepsi nunca ha podido quitarle el liderazgo a Coca-Cola.
Y eso que también invierte lo suyo en marketing.
Muchísimo.
Bueno, pues siempre que hablamos de estas píldoras, me traes un ejemplo y además hoy me has traído uno bueno. Hablamos de Antonio Fuentes, él es abogado y socio director del bufete de abogados Fuentes y Máiquez. Muy buenas, Antonio.
Hola, muy buenas.
A ver, Antonio, cuéntame para contextualizar, ¿en qué ramas del derecho os especializáis? Es decir, ¿en qué ramas del derecho sois líderes en la región de Murcia?
Bueno, me ha gustado mucho oír a Javier en su definición y es verdad que hay que especializarse, lo cual no es fácil en un mercado local restringido como Murcia, especializarse también es un riesgo, ¿no? Y todo el mundo tiende a generalizar, sobre todo en la prestación de servicios como la abogacía en general. Pero es verdad que hemos comprobado que en la medida en la que destacas un poco aquello en lo que parece que tienes más habilidad, aquello donde has aprendido más, ese entorno en el que te ves más seguro sencillamente porque sabes más, es ahí donde hay que intentar crecer y no disimular. Si estás satisfecho con lo que has hecho, pues intentar comunicarlo y no tener esa ambición excesiva de decir, como apuntaba Javier, que uno sabe de todo, porque no es verdad, ¿no? Nosotros, sobre todo, hemos tenido vocación desde el inicio, una vocación yo creo que espontánea, de estar cerca del empresario y nos hemos dedicado fundamentalmente a eso, ¿no? Derecho de sociedades, que luego de ahí pues, deriva a impugnación de acuerdos sociales, a asistencias a consejos de administración o administradores de empresas. O desafortunadamente y de manera muy intensa, y sobre todo del año 2008 fundamentalmente, al derecho concursal. Ahí tenemos una especialidad bastante destacada y, bueno, nos encontramos fuertes, un entorno que dominamos.
Además, aplicando, por relacionar, digamos, la región de Murcia y el derecho concursal, podríamos asimilarlo con un Fangal, ¿no? Porque el derecho concursal no es una rama fácil.
Bueno, nos interesaría decir que no es una rama fácil para asustar a la competencia y para destacar fundamentalmente frente a otros, pero no nos parece tan compleja, ¿no? Y además, de hecho, estoy convencido de que es tan necesaria que cada vez más las jóvenes generaciones de abogados que se inician en el ejercicio, yo incluso intento, doy clases en la universidad justo de Derecho Mercantil y a los alumnos que están haciendo el máster de acceso, siempre intento meterles esa impronta de que se dediquen al sector mercantil y que el concursal no lo olviden, ¿no? Sí que es verdad que Murcia está en una situación ahora complicada, de crisis, como todo el país, pero curiosamente la estadística todavía no ha permitido no aflorar la realidad que hay, que subyace. Ha habido varias moratorias, ahora la última hasta finales de año, 31 de diciembre, y están las empresas adormecidas para no verse en la necesidad de presentar su concurso voluntario e intentar estar ahí un poco apalancados a ver qué sucede más adelante. Yo creo que la realidad es muy diferente, que hay una crisis galopante y que incluso atrasar las decisiones puede ser también bastante arriesgado.
Sí, porque cuanto más se atrasen, mayor será el fangal, ¿no? Dirigiéndonos al mismo, al símil de antes.
Mayor, porque además no tenemos que pensar solo en la empresa que sufre, tenemos que pensar en esa confianza que ha generado en sus proveedores, que siguen prestándole género, mercaderías, mercancía, o en los proveedores financieros que siguen apalancándoles con préstamos, con ayudas y demás. Y si no confiesan en la situación real de incapacidad, de insolvencia, pues va a generar un fiasco aún mayor, con más problemas a toda la gente que está en el entorno, incluyendo a los trabajadores, créditos públicos. Es un tema delicado. De tomar la decisión para presentar un concurso, es muy fácil generar la alarma desde la abogacía, lo cual repugna un poco a la deontología y a la moral. Más bien hay que buscar el momento en el que el empresario se ve con capacidad para tomar una decisión tan importante y tan complicada, y además intentar hacerla causándole a él, a su familia y al entorno de su empresa el menor daño posible. Eso es un momento crítico, muy difícil.
Además, no es fácil porque, si no me equivoco, hablo desde la más absoluta ignorancia, ¿tienes un plazo de 2 meses para comunicar que entras en concurso, para decidir entrar en concurso? Es decir, que tampoco es una decisión que se pueda, digamos, dejar mucho, mucho tiempo, ¿no?
Sí, tienes la obligación de comunicarlo. Es una comunicación preconcursal, es la confesión de tu situación de insolvencia, precisamente para intentar avisar de que tienes una necesidad de reestructuración, una necesidad de llegar a acuerdos, que se ha convertido al final en una pantalla, una especie de lapso temporal para preparar el aluvión de problemas y presentar el concurso más adelante. Precisamente esa obligación de comunicar tu situación de insolvencia es la que, a través de varios reales decretos, decretos leyes, el último muy reciente, pues ha ido demorándose, generando no la obligación, sino una especie de carencia hasta 31 de diciembre de 2021 para poder hacerlo más adelante. Bien, ¿cambia eso la situación de insolvencia de la empresa? Claramente no. Pero sí que es cierto que, bueno, adormece un poco el problema, no genera el estrés o la ansiedad que en otro caso pues da lugar a precipitar el fracaso. Normalmente es así, convenios de acreedores salen muy pocos, nosotros nos empeñamos en conseguirlos y es complicado, y la ley concursal actual que tenemos, incluso el texto refundido que entró en vigor el 1 de septiembre, no funciona en modo alguno, no deja de ser pues lo que es un texto refundido, un refrito de lo que ya había, que calamitosamente fracasa, da lugar a la crisis definitiva del empresario. Es una auténtica desgracia que una norma sea la culpable en gran parte de que todas estas personas no puedan volver a continuar.
Y desde luego también es cierto que el empresario tiene que tomar decisiones a veces muy duras, o el empresario o el autónomo. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que tú qué tomas para ser feliz, ¿no? Y dice, yo tomo decisiones. Al final, cuando tomas la decisión, es para llevarla a cabo y para llevarla a buen término.
Completamente de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la gran virtud y la gran carga que tiene el empresario, tomar decisiones.
¿Y la justicia, Antonio? ¿La justicia está preparada para el aluvión de concursos que vienen? ¿O que ya están empezando un poco a subir?
Bueno, se está hablando mucho de esto, es una pregunta muy interesante, no tiene una respuesta fácil, ¿no? Nos han generado, digamos, la alarma, nos han garantizado el colapso y todavía no se ha producido, esa es la realidad. Sospecho que sí, ¿no? Sospecho que sí, porque en otros momentos de crisis, a partir del año 2008-2009, este colapso de concursos, motivado fundamentalmente por el entorno inmobiliario y de la construcción, se produjo realmente. En Murcia ha habido un refuerzo con un juzgado de lo mercantil que ha nacido nuevo, el número 3. Los magistrados que están adscritos o los juzgados ya existentes, ya son magistrados con mucha experiencia, son magistrados especializados en la materia, tienen un control absoluto. Es curioso, además, a nivel nacional, todos los jueces de lo mercantil son como una sección especial y que entre ellos incluso llegan a acuerdos para intentar interpretar la norma y conseguir la mayor eficiencia y que haya realmente una doctrina a nivel nacional y que no haya, al final, pronunciamientos diferentes que produzcan aún más inseguridad. Bueno, también el funcionario adscrito a estos juzgados es un funcionario vocacional que debe estar preparado con un conocimiento técnico, sabiendo muy bien que el tiempo, el ritmo, la celeridad son procedimientos no de dos partes, son procedimientos colectivos, por eso se le llaman procedimientos universales y en un concurso te pueden aparecer perfectamente 200, 300, 400 acreedores, ¿no? Y manejar eso pues es complicado para nosotros cuando nos toca como administradores concursales, pero para los jueces y magistrados, para los letrados de la administración, pues es un trabajo ingente y muy delicado, con muchos incidentes, con muchas opiniones, por consiguiente. Imaginaros esa jaula de grillos, cada procedimiento y cada persona reclamando y además bajo la frustración de no cobrar un crédito, que es realmente lo que da lugar a que participe tanta gente. Es una incógnita, no se sabe, nos hemos preparado para eso y además estoy absolutamente convencido de la enorme capacidad de los jueces que tenemos para abordar el trabajo que tienen, incluso mucho más, porque lo han demostrado antes. Pero claro, es inhumano trasladarles a pocas personas una carga tan grande que al final dará lugar a que se colapse igualmente. Según tengo entendido, ahora mismo se están repartiendo los asuntos fundamentalmente al nuevo juzgado creado, pero bueno, habrá un momento en el que ya no podrá abordar más asuntos nuevos.
¿Y qué consejos, como experto en derecho concursal, le darías a las empresas, a los empresarios que se han visto reflejados en la conversación que estamos teniendo? ¿Qué consejos le darías para afrontar mejor un concurso? Es decir, ¿se puede preparar, digamos, la empresa de alguna forma para entrar en el concurso de forma que sea más fácil salir? ¿Hay, digamos, algún consejo recurrente que el empresario no sabe y que le pueda ayudar? ¿Qué consejo le darías tú como experto?
Bueno, he comentado antes, es importante, yo creo que ahí también se distinguen a los profesionales que puedan tener habilidades o competencias en esta materia, ¿no? Nos encontramos muchas veces permanentemente artículos doctrinales de despachos en toda España, normalmente en prensa digital jurídica especializada, comentarios de el concurso hay que presentarlo ya, ¿no? Cuando a lo mejor eso lo que esconde es una necesidad, unas enormes ganas ambiciosas de vender servicios, de prestar efectivamente un servicio, pero a cambio, lógicamente, de recibir, como es natural, su contraprestación correspondiente. Si todo el consejo viene dado por esa inercia de los despachos a deshumanizarse ante una situación crítica de una empresa, mal vamos y hacemos un flaco favor a la sociedad en un momento, además, en el que, lo he comentado con Javier en alguna ocasión, la abogacía no creo, desafortunadamente, aquí me va a caer crítica por todos lados, no creo que hayamos estado a la altura de lo que ha sucedido este año. No hemos tenido la visibilidad ni hemos hecho esa apuesta social por colaborar de un modo similar al que otros profesionales en otros ambientes, partiendo evidentemente desde la medicina, pues han hecho para abordar esta situación tan trágica. Yo creo que el mejor consejo, respondiendo a tu pregunta, es analizar cada caso singularmente. Lo que hay que ver es si hay posibilidad de convenio. Ahora los acreedores, especialmente las entidades financieras, salvo en aquellos préstamos apalancados, avalados por ICO, que evidentemente están sostenidos y que ahora mismo a lo mejor no habría que reestructurar porque ya la ley permite carencias y moratorias y innovaciones modificativas para más largo plazo, yo creo que los acreedores son muy receptivos en este momento a acuerdos de aplazamiento, acuerdos de reestructuración, acuerdos de quita incluso. Por supuesto, el empresario sabe que prefiere cobrar algo a no cobrar nada. Y yo creo que es el momento para intentar volver a los orígenes del derecho concursal. Antes teníamos la ley de suspensiones de pagos y la de quiebras, y se distinguía una y otra precisamente porque una se supone que daba continuidad al negocio y la otra definitivamente lo liquidaba. Yo creo que hay que volver a ese espíritu y hay que ir a por el convenio. La norma no ayuda, pero sí el momento. El momento sí puede dar lugar a un convenio anticipado, algo que esté bien trabajado por parte de los abogados que presenten el concurso y que el empresario por lo menos se confiese a su debido tiempo con un abogado que al final tiene secreto profesional y que quien va a tomar la decisión será el empresario y no el abogado. Yo creo que es importante preguntar a tiempo, como siempre, igual que en medicina, que siempre lo pongo de ejemplo, esa medicina preventiva, pues aquí exactamente igual. Ese asesoramiento preventivo es fundamental, sobre todo en este ámbito, más que en ningún otro.
Vamos a volver al ámbito de la comunicación, porque me llama la atención que habéis logrado imprimir cierta cercanía, ¿cómo decirlo? Familiaridad, ¿no? A un bufete de abogados, que es algo muy, muy, muy estático, ¿no? Y un buen ejemplo de ello es vuestra página web. Me gustaría preguntarte ¿en qué momento decidisteis poner esa cercanía en valor y cómo ha sido, digamos, ese proceso para comunicarlo?
Bueno, Alejandro, qué preguntas, que tocas ahí un poco la intimidad de cada uno, ¿no? En este caso en concreto me cuesta más trabajo responderte a estas cosas que son personalísimas que a otras que son del trabajo y son más fáciles. Pero bueno, el protagonista fundamental de eso, por cierto, y no es por adularle, pues Javier y su querido Wake Up, que verdaderamente, como su nombre indica, traduciéndolo al español, pues consiste en levantarse, ¿no? Y bueno, yo sé que tú sabes, hemos compartido aquel momento en su día, que las pasé canutas con el tema del coronavirus, ingreso en UCI, muy dramático, porque al final terminas por pensar que se puede acabar todo, ¿no? Y cuando volví a mi casa, pues como un toro de contento, además de la medicación que seguramente me dieron, me quedé muy aislado del despacho, tuve que estar aislado de mi propia familia, en mi propia casa, porque me dio en el alta pronto, porque no había más sitio, y en una sola habitación, aislado de mi gente, de mi equipo, de todo el mundo, pues pensé que ahí tenía un doble pánico. El primero, la salud, los problemas lógicamente personales, la familia, los temas emocionales, que estaban afortunadamente aparentemente resueltos, pero luego vienen los problemas que suceden a todos los empresarios, con COVID o sin él, contagiados sí, o no, que son problemas económicos, la consecuencia de todo esto. Y eso lo sufre cualquiera y, por supuesto, también un despacho de abogados, ¿no? En ese momento pensé que no teníamos realmente ningún canal. Ese Antonio Fuentes que pasa a la trapería con frecuencia cada día y que se te acerca alguien a preguntar, había desaparecido, ¿no? Ya nadie ni en la trapería ni Antonio Fuentes estaba en la calle. Uh-huh. Antonio Fuentes o cualquier miembro del despacho, sí, o cualquier abogado que hubiera en Murcia pasaría por la misma situación, ¿no? Cesó la actividad judicial por decreto y por consiguiente ni siquiera había actividad en los juzgados, que eso ya es tremendo para los despachos que son muy contenciosos, que no es mero asesoramiento, pero eso era dramático, no hay juicios, no hay trabajo. Y entonces pensé que había que hacer algo. Yo no tenía ninguna experiencia en este entorno y tuve la suerte de contactar solicitando empresas que se dedicaran a esto con Javier San Leandro, y la verdad es que me abrió las puertas del cielo, porque en muy poco tiempo montó una web muy simpática. Quisimos darle, efectivamente, parece que lo notas y me alegro que sea ese el efecto, porque era lo pretendido, que somos gente de aquí, que es lo que decimos siempre, es un despacho cercanía, local, cercanía, como dice, como apunta Javier, que somos gente corriente, que tenemos cara, y que bueno, y que nos puedan reconocer por la calle. Lo que nos gusta a nosotros decir, Javier lo sabe muy bien, esa diferencia de los grandes despachos, que son extraordinarios, con ingentes medios y personas, bueno, cambian mucho, al final rotan, son gente joven que empieza, luego no cuaja, se van a otros sitios. Aquí somos siempre los mismos durante mucho tiempo, el año que viene haré 30 años, pero es que los abogados del despacho llevan ya conmigo todos más de 15 años, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues somos gente
un equipo,
fija.
Un equipo consolidado.
equipo compacto, consolidado, en el que puedo confiar, que me ayudó muchísimo en ese momento, que siguieron trabajando como pudieron un poco con algunas cosas urgentes desde casa, aunque había que paralizar la actividad como es natural. Y ese fue mi bautizo con todo. Luego he querido continuar y lo estamos haciendo pues un poco en redes sociales, nada pretencioso, exclusivamente que la gente sepa que existimos y que los abogados pues también tienen un poco de imagen y de emociones y de cosas que contar, que no sea solo vender pleitos, ¿no?
Bueno, yo la idea de traerlo a él, evidentemente, es porque qué mejor ejemplo de como Antonio, de esa persona que da el paso al frente, ¿no? Que dice, aquí estoy yo, y que se pone por delante de acompañar a la marca para que sea reconocido. Y para eso, pues, hay que hacer lo que hace Antonio. Y es que no solo, pues, si le digo que se venga a la radio, se viene sin poner papeleta ninguna, sino que también escribe, que escribe muy bien, tiene su propio blog, y que no para de hacer cosas. Entonces, claro, eso es liderazgo realmente.
Totalmente. Y además al liderazgo se le suele premiar también, ¿no, Javier?
Sí.
De alguna forma u otra se le suele premiar. Lo decimos porque, bueno, el pasado miércoles se te entregó un premio en Madrid. Antonio, cuéntanos un poquito qué premio es y cómo lo recibiste.
Bueno, la verdad que este mundo de contrastes pues da alegría. Si hace un año estaba asustado, estábamos comentando justo cómo intentamos dar visibilidad al despacho y renacer, no solo ya físicamente, sino en el trabajo. Y de repente, pues un año después, todo cambia y proyecta uno una imagen que no esperaba, y además en un entorno distinto al tuyo, rodeado de despachos de cualquier otro punto del mapa de España, ¿no? Bueno, antes de Navidad se ve que hicieron búsqueda de despachos medianos por toda España que pudieran ser candidatos, porque efectivamente hubieran dado una imagen potente en aquellos lugares donde fundamentalmente trabajan. Nosotros además hemos tenido algún éxito un poco más destacado. Por haceros una idea, conseguimos el año anterior ganar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Eso estadísticamente es un 0,8% de posibilidades, con lo cual no me va a volver a pasar. De hecho, no estaba escrito que me pasara nunca en mi ejercicio profesional. Una labor de equipo radical, con una ayuda extraordinaria en el despacho para conseguir este éxito inesperado. Y bueno, yo creo que todo eso ha proyectado también la certidumbre de quien te propone candidato entre un grupo de despachos y por especialidades, pues apueste por alguien que también dé un poco de imagen, de seguridad, ¿no? De confianza, que en definitiva es algo intangible que tenemos que vender los abogados. Y estoy convencido, absolutamente convencido, de que la acumulación de artículos en prensa jurídica, opiniones a veces un poco arriesgadas, y toda la tutela que hemos tenido a través de Wake Up para proyectar esa imagen insólita en nuestro oficio. Normalmente la publicidad antiguamente estaba prohibida, de hecho, en el entorno de los servicios jurídicos, y ahora pues tiene que ser también una publicidad, bueno, discreta, distante, más bien divulgativa, comunicativa, intentar trasladar valor y aportar información. Yo creo que es eso lo que debemos hacer. Y bueno, pues extraordinario, es el Premio Nacional de Ley en Derecho de Sociedades. Es algo increíble que podré disfrutar de contarlo toda la vida, espero. Se trata de, además, una gala importante que se celebró en el Hotel Palace en Madrid, nada menos que en el centro neurálgico de donde se toman las decisiones, en frente de las Cortes. Y bueno, rodeado de gente que no conocíamos y muy contento de recibir un galardón para un despachito de pueblo, como digo yo, pues picar allí en Madrid fuerte con nuestra murcianía. Es algo que además siempre lo he hecho y me satisface especialmente. Así que muy contento. Muchas gracias por preguntar eso, Alejandro. Estás muy informado.
Nada, para eso estamos. Bueno, pues para aquel empresario que esté preocupado por la situación que tenga en la empresa, cualquiera que se vea reflejado en cualquiera de las cosas que hemos dicho, ¿cómo puede localizar ese despachito del pueblo que está situado en pleno centro de Murcia?
Bueno, pues ya os decía, somos reconocibles, nosotros somos muy, muy capitalinos, murcianos, pues desde luego, y estamos en la Plaza de las Cruces, la trapería número uno, nada más que decir el número ya, ya gusta, ahí llevamos ya mucho tiempo, y bueno, ahí nos pueden encontrar, por supuesto que sí. Lo más fácil seguramente pues es por el nombre, como afortunadamente todos estamos localizables. Eso somos nosotros, Fuentes y Máiquez Abogados.
En fuentesymaiquez.com también, por si hay algún despistado, sí. Aunque bueno, lo metes en Google y sale...
Y en Instagram y en Facebook también están.
Muchas gracias. Efectivamente, se me olvidaba a mí decirlo, cómo no. Y Javier San Leandro, para contactar contigo, para la parte, para quien se haya visto reflejado en la parte del liderazgo.
Bueno, pues nosotros nos pueden localizar en Instagram, en wakeup-estratégico, y en Facebook en Wake Up Estratégico todo junto, a través del WhatsApp, a través del teléfono 625-494456 y por supuesto a través de nuestra página web de wakeupestratégico.com.
Bueno, pues Antonio, Javier, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y nos vemos en la próxima edición de este espacio Wake Up Estratégico. Hasta
muy
pronto.
Bien. Gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias, Alejandro, a ti y por supuesto a Javier, que me ha invitado. Muchísimas gracias, Javier.
Wake Up Estratégico. Le sorprenderá lo que podemos hacer por su empresa.